que justamente las imágenes iniciales es este barco que viene de Europa a América, ¿no? Y que trae la luz, pero la luz en este caso es este, la guillotina, para poner orden, ¿no? A los, digamos, a los fígados de las colonias que también creen que pueden, que son iguales a los ciudadanos europeos, ¿no?
Te estás adelantando un poquito, ¿no es verdad? Estás yendo un poquito más allá de lo de, digamos, esta etapa inicial. Yo te podría poner otro ejemplo, que es la transformación de la Catedral de Notre Dame en un templo de la razón. Y esto se da el mismo año de la Revolución Francesa. O sea, los revolucionarios franceses, entre otras cosas, ¿no es cierto?, expresan su anticlericalismo suprimiendo templos. Y la Catedral de Notre Dame se intenta instaurarla como un templo a la razón. O sea, lo que ha nacido, no sé si llamarlo otro fanatismo, pero otro credo, otra religión, ¿no es cierto?, otro dogma, que es el dogma de la razón. Y este dogma de la razón, y eso lo hemos visto en el curso anterior, ¿no es cierto?, se puede imponer al resto del mundo para liberarlo, ¿no es verdad? Porque también hay una especie de deber. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la carga del hombre blanco? Este deber de la gente educada, ilustrada de Europa, de extender y precisamente liberar a sectores de la humanidad de su propia oscuridad, ¿no es verdad? Entonces, claro, impone una misión y eso tiene tintes evidentemente religiosos, o sea, un dogma por un lado, un sentido de misión por el otro, ¿sí? Y en algunos casos tú podrías hacer un paralelo entre cómo liberar al mundo de su ignorancia con las misiones del siglo XVI, por ejemplo, de tratar de liberar al indio o de darle al indio la vida eterna a través de la conversión, o sea, ¿no? Y además por la fuerza también. Entonces, claro, está surgiendo un nuevo tipo de dogma o nuevos tipos de fanatismo, ¿no es verdad? Pero digamos hay un quiebre y una continuidad, ¿sí? Bien, entonces estamos ante un nuevo fanatismo, si uno quiere, que tiene ideales. Y el principal ideal es la razón humana, ¿no es cierto? El ejercicio de la razón humana o el gobierno de la razón humana. Ya no la fe o la tradición como guía principal de la conducta humana, sino la razón, el uso de la razón. Y esta frase es de Kant, dice, tengamos el coraje de usar nuestra razón, ese es el lema de la Ilustración. ¿No es cierto? Efectivamente uno puede leer también ahí un cierto dogma y fanatismo, Osvaldo, ¿no es verdad? Entonces todo se puede someter a la crítica de la razón. La autoridad política, la autoridad religiosa, ¿no es verdad? Y para Kant esto iba de la mano con el sentido de la libertad. Dice, solo si se otorga la libertad podrá la Ilustración liberarnos o librarnos del yugo del tutelaje, difundir el espíritu de la apreciación racional, la vocación de cada hombre de pensar por sí mismo. Las dos cosas van de la mano, la razón y la libertad. Bien, es evidente que este espíritu, como estábamos casi anunciando hace un rato, tiene que difundirse además. No es un espíritu que solamente se posea, sino que la pretensión universalista permite en principio hablar de una humanidad común, una humanidad que posee, digamos, las mismas potencialidades en términos de razón, pero además la necesidad de difundir ese espíritu a otras partes de la humanidad. Junto con eso está la idea de que el universo no está gobernado en realidad por el capricho de Dios. ¿No es verdad? La idea de un Dios hacedor que controla, digamos, el destino del universo está en crítica. Hay más bien la idea de que hay leyes científicas racionales, que además son accesibles. Uno puede, digamos, a través del método científico, la observación, uno puede aprenderlas, manejarlas, manipularlas. Y en ese sentido también se puede manipular, ¿no es cierto?, el destino, el futuro. En todo caso, esta idea va de la mano con la idea de que la ciencia y la tecnología, como expresiones de la razón, son los motores del progreso. ¿No es verdad? Los hombres modernos pueden someter la naturaleza para su provecho y bienestar, y esto evidentemente va a conllevar mayores niveles de prosperidad y de bienestar. Estamos ante un siglo extremadamente optimista respecto a las posibilidades de la especie humana, ¿no es verdad? En el sentido de poder lograr un progreso casi ilimitado. Junto con esto ya lo hemos mencionado también, hay anticlericalismo, supuestamente hay una crítica al dogma y a la persecución. Evidentemente, en este sentido, la Iglesia Católica es ampliamente cuestionada, ¿no es verdad? Sobre todo su institución, digamos, que supuestamente encarna todos los males, que es la Inquisición, ¿sí? Y más bien hay esta idea de que la ciencia tiene que triunfar por sobre la superstición, ¿no es verdad? Y esto implica, como iba diciendo, digamos, una noción de progreso, o de optimismo y de progreso casi limitado. Aquí les traje una cita de Priestley que me parece interesante en este sentido. Él dice: no importa cómo haya sido el inicio del mundo, su final será glorioso y paradisiaco. Esta idea de que el mundo va hacia niveles cada vez más perfectos de vida, ¿no es verdad? De vida en general. Y esto es algo que también comparte Benjamin Franklin. Esta es una carta que en realidad le manda a Priestley, y en donde le dice o le expresa este optimismo que en algún sentido puede vencer hasta la misma muerte. Dice Franklin: el rápido progreso que hoy realizan las ciencias a veces me hace pensar que nací demasiado pronto. Dice: es imposible imaginar las alturas a las que se llegará en 100 años, el poder del hombre sobre la materia. Todas las enfermedades podrán ser prevenidas o curadas, sin excepción de la avanzada edad, y nuestras vidas se alargarán inclusive más allá de los estándares antediluvianos, piensa Franklin, ¿no es verdad? Esa idea de que con ciencia, tecnología, el conocimiento generado a través del uso de la razón va a poder no solamente vencer a la naturaleza, digamos, al entorno natural, sino inclusive a la enfermedad. Este optimismo también está compartido por gente como este pensador Lord Monboddo, que piensa que la naturaleza es tan perfectible que hasta los monos, ¿no es cierto?, pueden aprender a usar la razón si es que reciben educación. Pueden aprender a hablar, pararse en dos patas, perder su cola, ¿no es verdad?, y convertirse en humanos rápidamente a través de la educación. Hay una noción entonces de perfectibilidad del mundo, de la raza humana, a través del uso de la razón. Pero esa perfectibilidad es universal, completamente universal, e implica para algunos pensadores una igualdad, digamos, de esta humanidad. O sea, la perfección va a igualar a la humanidad, no solamente en, o mejor dicho, el uso de la razón va a ser, va a igualar a la humanidad, no solamente en sus formas, sino, digamos, en sus formas de bienestar, o en sus niveles de bienestar, sino también en sus formas de actuar y de ser en el mundo. ¿Está bien? Y eso lo dice en esta cita con Dorset. Dice: la abolición de la desigualdad entre naciones, el progreso de la igualdad a interior de cada nación y la verdadera perfección de la humanidad, ¿no es cierto? Ese es el ideal. Y luego se pregunta: ¿podrán todas las naciones alcanzar el estado de civilización de las más ilustradas, las más libres y las menos obstaculizadas por los prejuicios, tal como los franceses y los angloamericanos ya lo hicieron? ¿Verdad? O sea, hay naciones que ya lograron, otras que están en camino, pero el asunto es que todas pueden, ¿verdad? Y esto va a producir una igualdad entre todas las naciones. Y luego continúa: desaparecerá la vasta brecha que separa esos pueblos de la esclavitud de las otras naciones que viven bajo el mando de monarcas, de la barbarie, de las tribus africanas, de la ignorancia, de los salvajes. Lo que estoy queriendo decir es varias cosas. Primero es que este optimismo respecto a la liberación de la humanidad mediante el uso de la razón claramente va de la mano con la aparición de un esquema evolutivo, ¿no es verdad? Hay quienes ya llegaron y quienes están, digamos, en camino. Y es a partir de eso en que se puede imaginar precisamente estas teorías de la evolución humana, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, desde la ignorancia de los salvajes hacia la civilización. Está apareciendo este esquema clásico de pensamiento de tránsito de la humanidad entre el salvajismo a la barbarie y luego hacia la civilización, ¿no es verdad? Y es evidente que la civilización ya ha sido de alguna manera alcanzada, es perfectible y evidentemente el uso de la razón va a llevar a mayores niveles de bienestar en estas naciones, pero ellas ya alcanzaron un nivel de civilización y por lo tanto su deber es expandirlo al resto, ¿no? ¿Verdad? El evolucionismo va de la mano con una noción más bien colonial o colonialista, imperial, ¿no es cierto?, de expandir los bienes de la razón al resto del mundo. Entonces, lo que está apareciendo se va a condensar en una palabra, y la palabra es civilización. La civilización es una palabra que va a surgir más que nada en francés, además, ¿verdad? Va a ser la palabra que va precisamente a englobar todo este optimismo, toda esta idea de progreso, toda esta idea de uso de la razón, ¿no es cierto? Y de una humanidad común que está llegando precisamente hacia ella, ¿está bien? Esto implica que la civilización es humana en sí misma. O sea, es universal, es un logro universal. Se puede decir de alguna manera que en el 18 surge la idea en sí misma de la historia universal, o sea, de la humanidad caminando casi cogida de la mano, que de alguna manera subsiste con la idea de la evolución, aunque parezcan dos ideas en realidad antagónicas, ¿no es cierto? Pero en todo caso, todos los seres humanos son capaces de ser civilizados, el uso de la razón es algo que está en potencia, digamos, en todos, y la civilización va a ser imaginada como opuesta al antiguo régimen, como opuesta a la tradición, al instinto, a la superstición. Y no solamente opuesta en el sentido, digamos, de que la civilización implica haber trascendido estas etapas anteriores instintivas, supersticiones o supersticiosas o gobernadas por la tradición, sino que además se configura la noción de la civilización en lucha contra ellas, ¿no es verdad? La civilización tiene que mantener o mantiene una lucha en contra de estos aspectos. Bien, entonces, la civilización es expresión de la razón, de la ciencia, se basa en un conocimiento verdadero, eficiente, de la naturaleza y de la sociedad, y como decía, se va a oponer a estas ideas del antiguo régimen, como las de la flauta mágica, por ejemplo, o perdón, la voz de Fígaro, como les iba diciendo a un inicio. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro curso? Hasta ahora pareciera que estamos hablando simplemente del siglo XVIII, el paradigma de la Ilustración, la modernidad. En realidad, como decía, tiene que ver por varios motivos. Uno de ellos es que aparecen las historias de la evolución humana, esta escalerita que estaba diseñando acá, etapas del desarrollo social. Y aparecen en varios pensadores a la vez. Están en Adam Smith, en Ferguson, en Miller, en Keynes. Luego va a estar en Montesquieu, o antes va a estar en Montesquieu, mejor dicho. Y luego, obviamente, esto va a permanecer, o este estilo de pensamiento va a permanecer en el siglo XIX también, ¿no es verdad? Por ejemplo, Adam Smith se imaginaba la evolución de las sociedades de cazadores a pastores, luego agricultores, luego comerciantes, ¿no es verdad? Evidentemente, el comercio y el mercado libre era como la última etapa de este periodo evolutivo. Montesquieu es el primero en diseñar la separación entre salvajismo, barbarie y civilización. Los salvajes, dice él, viven en... por acá lo tengo. Entre los salvajes y los bárbaros, dice, hay esta diferencia. Los primeros son clanes dispersos que no pueden unirse en un conjunto. Y en cambio, los últimos son corrientemente pequeñas naciones capaces de unirse. Los salvajes son por lo general cazadores, los bárbaros son ganaderos y pastores. Es evidente que no solamente hay una diferencia entre bárbaros y entre salvajes y bárbaros, sino que hay un grado, ¿no es cierto?, de mayor o menor evolución entre ellos. Es evidente que es la razón precisamente lo que permite a unos unirse y a otros mantenerse disgregados, ¿no es verdad? Esta idea, entonces, es una de las dos ideas más importantes de este periodo, evolución. La otra está contenida en esta cita que proviene de Locke. Dice Locke: la razón lleva al hombre a las mismas instituciones sociales, a las mismas creencias morales y a las mismas verdades tecnológicas y científicas. ¿Qué está expresando aquí esta idea? En realidad, la evolución va a llevar precisamente a la igualdad. Esto que decía Condorcet, la diferencia entre las naciones va a desaparecer, la diferencia al interior de las naciones también. Pero entonces, el uso de la razón, o sea, cuando se llega a esta cúspide, implica la igualdad de la humanidad. Toda la humanidad regida por las mismas leyes, teniendo las mismas instituciones, guiándose por las mismas creencias morales, teniendo las mismas verdades tecnológicas y científicas, o sea, teniendo un cuerpo de conocimiento similar. ¿Es verdad? Si todos somos iguales, usamos la razón, vamos a llegar a las mismas metas, en otra palabra. ¿Es verdad? Y eso nos habla de la segunda cara del universalismo ilustrado. O sea, por un lado está la noción de evolución y por otro lado está la noción de que la civilización se construye o se plasma, ¿no es verdad?, en modos de organización social, creencias, instituciones similares, si no iguales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está más o menos claro, digamos, es esta ilustración coquito, ¿no? Versión coquito. Nadie tiene ninguna pregunta. Ok, muy bien. La reacción a... No, perdón, todavía seguimos en el siguiente slide, viene la reacción. La noción de civilización, decía, tiene esta idea de evolución y la idea de la consecución de una humanidad, digamos, común. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que dice acá Condorcet. Sí, dice: ya que los males de las sociedades provienen de la ignorancia, la humanidad no cesará su tormento hasta hacerse iluminada y sabia, hasta que practique el arte de la justicia basada en el conocimiento de sus relaciones y las leyes de su organización. Esa noción de evolución evidentemente implica libertad, ¿no es verdad? Por acá está la ignorancia, por acá está la oscuridad y aquí está la luz. Yo vi la luz. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Bien, entonces es evidente que la razón tiene, digamos, una posibilidad liberadora, un potencial liberador. Pero además, y ese era el rasgo colonialista que estábamos viendo hace un rato, Kant dice que el rol del ilustrado es difundir el espíritu de la apreciación racional y hacer que todo hombre piense por sí mismo. O sea, quienes están en la cúspide, ya en la civilización, tienen de alguna manera que jalar a aquellos que todavía no habitan la contemporaneidad, que están habitando el pasado. ¿No es verdad? Porque esta noción de evolución implica que la diferencia cultural es algo así como una diferencia temporal también. Eso se entiende, ¿no? Está más o menos claro que ser distinto a civilizado implica más atrasado, implica menos evolucionado, o sea, inferior históricamente, si uno quiere.
Lo que pasa es que es esta tendencia homogenizante de idea evolutiva, homogenizante,
sí,
que niega la diferencia. Es
que
es negativa, pues. Bueno, y es un fracaso del modelo de desarrollo más adelante, ¿no? Ahí.
Claro, de nuevo, Valdo, te estás adelantando varios siglos. ¿No es cierto? La palabra desarrollo en realidad todavía ni siquiera está en boga.
Pero en ese sentido, ¿no?, a que tú haces, a que eso permitió, de alguna manera justificó pues la colonia, ¿no?
Claro, pero no solamente justifica la colonia, ¿no? ¿No es cierto? O sea, hay un montón de otras consecuencias. A ver, pensemos en consecuencias. A ver, Osvaldo dice colonia, y efectivamente ya hemos visto que la colonia está justificada precisamente en este esquema. O sea, si yo estoy en la cúspide y tengo la obligación moral, como dice Kant, ¿no es cierto?, mi rol es difundir la ilustración. De alguna manera tengo que hacer que los otros pueblos lleguen a el estado civilizado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los educo?
Bueno, puedo sujetar para educar, ¿no?
De hecho, creo que por eso es una confusión lo que dice él. Uh-huh. Es que si hay una razón y lo demás son ignorantes o qué sé yo, hay un saber, el saber, entonces tengo que negar a todos nosotros, ¿no? Sus saberes, sus formas, sus poderes, etc.
Ok. Pero fíjense, y esto lo vimos cuando leíamos a Homi Bhabha, en realidad la relación es un poquito más ambigua, en el sentido de que no es solamente negarlo.
Bueno, o sea,
porque en realidad la idea de la razón necesita la sin razón, ¿no es verdad? Y la idea de civilización necesita el salvajismo y la barbarie. Bueno, estoy complejizando un poquito las cosas.
No, está bien, o sea, definitivamente si fuese tan frontal, entonces los indígenas de acá se hubieran organizado y se hubieran ido de frente muy rápido, ¿no? O sea, lo que...
No entiendo eso.
Estoy poniéndolo en paralelo en el Perú, en el Imperio, en el Caico, etc. Lo que quiero decir es que definitivamente esta manera de tomar el poder obviando sus saberes, sus poderes, etc., no es siempre tan directo o confrontacional, ¿no? También es poder apropiándote o sincretizando algunas cosas para poder definitivamente que puedas aceptar este poder que es mayor, ¿no? Y que viene además a hacerte un favor y a jalarte a lo más civilizado, a la luz y a la razón. ¿No se entiende?
En realidad no entendí muy bien a los incas ahí, o sea, como que me rayaron. Porque no sé si porque de repente temporalmente tú estás hablando del 16 y cuando nosotros estamos en el 18.
Claro, temporalmente me acordé, por ejemplo, de cómo este temor a que los indios que acá eran mayoritarios se organicen, ¿no? Hizo también que ellos tuvieran varias formas de poder quitarles el poder, ¿no? Fue de frente, ¿no? Fue utilizándolos también y sumándolos poco a poco a su proyecto, ¿no? Pero ubicándolos en la manera más apropiada, ¿no? No fue de frente, sencillamente de manera confrontativa. Sí, me desubicó temporalmente.
Digamos, podemos aguantar una cierta promiscuidad temporal, pero de todas maneras tenemos que entendernos un poquito, digamos. ¿Sí? A ver,
estábamos hablando que el argumento evolutivo o el esquema evolutivo efectivamente ayuda a solventar, ¿no es cierto?, discursivamente un proyecto colonial. Yo ya alcancé un estado evolutivo determinado, ¿no es cierto? Estoy en la cúspide, por lo tanto, tengo que liberar a los otros de la oscuridad, traerlos a la contemporaneidad, etc. A ver, ¿qué más? ¿Pero qué más puede habilitar una noción de evolución? Porque claro, somos muy críticos y somos ya hasta sospechosos de ese tipo de discursos de evolución. ¿Pero qué más puede habilitar un discurso de evolución como este? O de humanidad común. Porque ese, o sea, lo que yo estaba diciendo era que eran dos caras de un discurso universalista. ¿No es verdad? A ver, este discurso universalista tiene otras connotaciones más allá
de simple. ¿Es la cara positiva?
No. ¿Sin positivo o negativo?
Yo lo había mencionado, ¿no? Que se plasma también en un conjunto de creencias, instituciones y similares, ¿no? Por un lado está la evolución, de pasar de la barbarie, del salvajismo barbarie en civilización, y la otra cara es esta otra, el común de las instituciones y la credibilidad en estas, ¿no?
Okay.
Quienes ya habían avanzado eran los anglosajones y los franceses, ¿no?
O sea, lo que tú estás diciendo es que como que se conforma un modelo de sociedad que supuestamente debe ser impuesto a todo el mundo. ¿No es verdad? O sea, que ya más allá del hecho colonial, estamos ante, digamos, una especie de modelo de sociedad, pero no solamente de sociedad. ¿De qué más?
Yo creo que ese tipo de ideas llevan a tipo gobiernos totalitaristas.
¿Sí? ¿Necesariamente?
No, o sea,
a ver, espera. Está el hecho colonial, aquí está. El hecho colonial es yo impongo mi régimen sobre ti, ¿no es cierto? Te conquisto, te controlo, impongo mis instituciones, etc. Pero está el hecho, ahora podríamos decirlo ya o no.
De Occidente.
La creación del otro, pues.
A ver, nos ordenemos. Digamos, está bien la promiscuidad, pero también con ciertos límites. No, lo que estás señalando tú es, digamos, una especie de modelo de sociedad. ¿Modelo? A ver, fíjese que a Montesquieu se le ocurrió la división de poderes, digamos, para decirlo chabacanamente, ¿no es verdad? La división de poderes. Ahora, ¿existe o no existe una especie de plantilla para pertenecer al club de las Naciones Unidas? Entonces, todos tenemos que organizarnos de una manera más o menos similar, porque si no...
Bueno, los derechos humanos...
No tenemos membresía.
Hay un montón de cosas que...
Ah, ok. A ver, perdón. Modelo institucional...
Sí, claro.
Político.
La forma de gobierno, las formas de gobierno que se admiten, ¿no?
Exacto.
La necesidad, por ejemplo, de que una nación sea liberada, las revoluciones que han empezado en la Declaración de Derechos Humanos. O sea, okay. Hay un montón de cosas que de hecho parecen...
Declaración de Derechos Humanos.
Que son de algún modo consideradas positivas, ¿no?
Ok.
No, o digamos, si queremos hablar de...
Claro, yo no quería entrar entre positivos y negativos, claro, porque son, bueno, juicios de valor, ¿no es verdad? Pero claro, nosotros decimos, defendemos los derechos humanos, pero los derechos humanos tienen la misma raíz.
Claro, sí.
Uh-huh. Y además, una de las cosas interesantes que tú estabas diciendo, ¿ustedes han leído la Declaratoria de los Derechos Inalienables del Hombre? O sea, el original, que fue... La declaración se hace en... ¿cuándo? 1789, ¿no es verdad? Con la Revolución Francesa. Ok, uno de los primeros derechos inalienables del hombre es la libertad individual, ¿no es verdad? Aquí está. Entonces, no estamos solamente ante un modelo político, sino al mismo tiempo de un modelo de personas. ¿Está bien? Es un modelo de personas. No solamente de sociedad, sino que ahí surge la noción de el hombre. ¿Sí? Por otro lado, en la misma declaratoria, un poquito más abajo, hay un derecho también inalienable. El derecho de los pueblos a autogobernarse. Tú decías...
O sea...
Tú lo mencionaste de otra manera, pero era
esencialmente lo mismo. La necesidad esta de, digamos, independizarse, ¿no?
De independizarse.
Es una nación autónoma.
Exacto.
O sea, aparecen diferentes...
Ok, exacto. Es verdad, hay una noción de estatus, digamos, de emancipado, independiente. Estos derechos no necesariamente coexisten armónicamente. O sea, el derecho a la libertad individual y el derecho a los pueblos a autogobernarse pueden ir en tendencias diferentes, o sea, hacia direcciones diferentes. Porque una cosa es la voluntad individual y otra cosa es la voluntad del pueblo, ¿no es verdad? Y si uno piensa en el liberalismo clásico, el énfasis está más en la libertad individual, pero cuando uno piensa en el positivismo, el énfasis está más en el bien común, por ejemplo, ¿no es verdad? El derecho colectivo. Bueno, en fin, efectivamente esto de acá no solamente está en la base del colonialismo, sino que también está en la base de algunas cosas que nosotros normalmente leemos en positivo y como liberadores. La noción, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿verdad? En realidad, todo el humanismo se basa en esto. ¿Sí? De una u otra manera, no hay manera de desligar el humanismo de esta filosofía de la que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Les queda un poquito más claro? ¿Una más convincente? Sí.
Sí, pero al mismo tiempo es interesante identificar que este modelo se fortalece negando la diversidad, negando otras posibles formas de organización de sociedad, de ser humano,
sí,
de comprensión del mundo, de cosmovisión, pero al mismo tiempo se fortalece por la existencia de esos otros.
Exacto.
O sea, lo niega en el sentido de eso no es. Uh-huh. No es eso no es el mundo civilizado y al mismo tiempo se fortalece por esos,
exacto,
otros bárbaros.
Ok, entonces de alguna manera necesita al otro como un otro constitutivo, ¿no es cierto?
Para autodefinirse, ¿no? Como cualquier proceso identitario.
Exacto, para autodefinirse como civilizado, ¿no es verdad?
Sí.
Y como para definir su misión, además, su actividad en el mundo. ¿No es
cierto? Ahora es muy interesante el recorrido de este humanismo, ¿no? Porque ahora más bien hay como un fuerte énfasis en el reconocimiento de esta diversidad. Entonces el recorrido histórico es...
Sí, efectivamente. El reconocimiento a la diversidad, eso es algo que vamos a ver mucho después todavía, ¿no es verdad? Porque el reconocimiento a la... estamos ya en el siglo XX, XXI, ¿sí? Bien, entonces, si no queda ninguna pregunta hasta acá, vamos a avanzar un poquito, ¿está bien? La oposición a esta idea universal de civilización en realidad se da más que nada en los movimientos contrarrevolucionarios franceses o en pensadores contrarrevolucionarios franceses, pero más que nada en Alemania. Alemania está relativamente aislada de un conjunto de cambios económicos, sociales, políticos en el resto de Europa, ¿no es verdad? Pero además hay intelectuales que se van a alzar en contra de esta noción cosmopolita, universalista de la civilización, y lo que vamos a poner es más bien el valor de la tradición local. Es algo así como el reclamo de la diversidad, ¿no es verdad? Y es a partir de ahí donde se va a configurar una oposición que va a asumir la defensa de valores espirituales, por ejemplo, contra el materialismo, las artes contra la ciencia y la tecnología, el genio individual y la expresión de uno mismo contra la rigidez de la razón. Todo este movimiento lo conocemos con el nombre de
romanticismo,
¿no es verdad? Bien, este romanticismo que se va a expresar en la filosofía alemana, en gente como Fichte o Herder, por ejemplo, ¿no es verdad? Lo que va a plantear en muchos casos es una oposición de la civilización a algo que va a aparecer con un nombre precisamente alemán, que va a ser Kultur. Hay un conjunto de oposiciones románticas, ¿no es verdad? La idea, por ejemplo, de la expresión de uno mismo, el genio individual, pero también se crea esta noción de lo propio, lo local, que se va a expresar con esta noción de Kultur. ¿Qué significa Kultur? Bueno, la respuesta rápida, Marielle, cultura, ¿no es verdad? ¿Pero qué puede significar cultura? ¿Por qué cultura? ¿Por qué la cultura es cultura? O sea, ¿por qué se elige un nombre como cultura para expresar el concepto cultura?
Viene de cultivo, ¿no? De cultivar.
Viene de cultivar. A ver, esa es la respuesta correcta en realidad, Paola. Pero cuando uno dice viene de cultivar, uno puede decir, claro, la gente más cultivada es la más culta.
Bueno, en esa época había esa distinción entre alta cultura y...
En realidad no va necesariamente por ahí. Tu intuición está bien, ¿ok? Está bien dirigida en el sentido de cultivo, pero no es precisamente por la división entre alta cultura y...
Está más asociada al pueblo.
¿Está más asociada al pueblo? ¿Cómo así? A ver, pensemos en la palabra cultura. ¿Y de dónde puede provenir? Paola estaba en lo cierto. Tiene que ver con cultivo. Y eso nos lleva a la... A la tierra, efectivamente. La cultura es algo que está en la tierra, sale de ella. Algo que se cultiva es algo que está en la tierra, tiene raíces locales, ¿no es verdad? Está en esta tierra y que es ahí donde germina y crece. Entonces, efectivamente, ahí es donde va a aparecer una noción de lo local, de lo auténtico, de lo propio, que va a oponerse precisamente a la universalidad contenida en la palabra civilización. Entonces, la cultura es relativa, ¿no es cierto? Tiene que ver con lugares específicos, con terreno específico, si uno quiere, mientras la civilización se ha estado imaginando más bien como universal. Si la civilización se puede expandir a lo largo del globo, es evidente que la civilización no tiene raíces locales, no parece tener raíces locales. Ya hemos leído a Chakrabarty, y Chakrabarty nos hace pensar más bien que todo el proyecto moderno en realidad es algo así como un conocimiento local con pretensiones universales, ¿no es verdad? Pero así es como se piensa, la civilización como algo que no tiene raíz y por lo tanto puede ser llevado a cualquier parte. La cultura va a pensarse más bien como algo que es local, que brota de un lugar específico y por lo tanto sus valores son relativos, no universales. Fíjense, esta cita de acá no viene de un filósofo alemán, sino en realidad de un contrarrevolucionario francés, ¿está bien? Y él dice, he visto franceses, italianos, rusos, por lo que se refiere al hombre, declaro no haberlo encontrado nunca. Si existe, es desconocido para mí. O sea, mientras por un lado estábamos ante una noción de hombre, aquí estamos ante un pensador que está más bien negando la existencia de un hombre en abstracto, y lo que está haciendo es más bien hablando de hombres que tienen nacionalidades y por lo tanto también maneras de vivir, maneras de sentir, de repente personalidades diferenciadas entre sí. ¿No es verdad? Entonces ahí está precisamente el anticosmopolitismo, antiuniversalismo, que está comenzando a encerrar esta palabra culto. Entonces por un lado está la civilización, o la civilización, para seguir con mi error de tipeo, la civilización que encierra esta idea de progreso humano, mientras que la nación más bien parece expresar el destino particular, o la, perdón, la cultura parece expresar el destino particular de cada nación. Por un lado, digamos, está lo universal y por otro lado lo local, pero esto se imagina en oposición. O sea, por el lado de la civilización se tiene que luchar contra las tradiciones culturales, ¿verdad? Sus supersticiones, sus prejuicios irracionales. Ahí está la idea precisamente de una libertad común y de la consecución de las mismas instituciones, los mismos ideales, las mismas creencias, etcétera, ¿no es verdad? Ah, y por lo tanto, ahí se comienza a ver la tradición como ignorancia, como arraigo de impulsos irracionales o atávicos. Mientras tanto, desde el otro lugar, más bien Kultur se imagina como precisamente resistencia, ¿no es verdad? Resistencia para defender la autenticidad, defender lo propio, frente a este ataque cosmopolita, universalizante, que además en el caso alemán, ¿no es cierto?, proviene de Francia. Ustedes saben que Francia y Alemania están opuestos constantemente, ¿no es verdad? El caso que vimos en clase, me parece, cuando discutíamos Renan, era la ocupación de dos provincias, ¿se acuerdan? Dos provincias en manos de Alemania, Alsacia y Lorena. Bien, entonces, precisamente esta pugna, ¿no es cierto?, entre supuestamente lo nuestro, que hay que defenderlo, lo propio, ¿no?, que hay que defenderlo de esta noción universalista o con pretensiones universales, esta idea de que la civilización amenaza la fe, los valores propios, la comunidad orgánica, y aquí es donde aparece esta dicotomía, digamos, entre lo universal y lo local, que era una idea que salió hace un ratito en clase, ¿no es verdad? Estos debates ya estaban aquí prefigurados, ya se estaban dando desde fines del 18, comienzos del 19. Bien, entonces, parece que la idea de civilización o la noción de civilización aparece en 1766. En 1798 ya está en el diccionario de la Academia Francesa. La noción de culture va a venir más tarde. Estábamos hablando de civilización como vinculada a esta idea de progreso, la noción de salvajismo, barbarie y civilización, que también encierra en sí mismo una noción como de organicista, ¿no es cierto?, de la sociedad. Bueno, en 1919 la palabra civilización por primera vez comienza a ser usada, sin embargo, en plural. Y esto va a marcar una especie de ambigüedad, ¿no es verdad? Hasta ahí la cosa está clara, de que la civilización es una sola cosa, es común. Ya en el siglo XIX comienza a utilizarse en plural y nos muestra una cierta ambigüedad aquí entre la posibilidad de que las civilizaciones compartan algunos elementos en común pero que sean distintos en otros. ¿Está bien? Entonces el universalismo, si uno quiere, parece relativizarse. Y es ahí donde la relación entre ambas palabras comienza a hacerse más sinuosa, o comienza a perder claridad, en el sentido de que parece comenzar a imponerse, en algunos pensadores por lo menos, la noción de que la cultura y la civilización pueden referirse a planos diferenciados. Les puse este ejemplo que viene de Humboldt, por ejemplo. Dice Humboldt: una tribu salvaje puede tener una civilización, en el sentido de un orden político, sin un nivel elevado de cultura del espíritu y viceversa. Como se está dando cuenta acá, lo que está haciendo Humboldt es más bien dividir a la civilización y a la cultura en diferentes planos, o sea, como que atañe en diferentes planos. La civilización está vinculada acá a un orden político, mientras que la cultura parece ser más bien la expresión de esta alma, ¿no es cierto? Una especie de cultura del espíritu, dice Humboldt. Esto es interesante porque lo que está apareciendo aquí, y no es casual que Humboldt sea alemán además, ¿no es cierto? Es una noción de que probablemente en el orden político se puede adoptar, ¿no es cierto?, aquello que proviene, o este modelo de orden político que proviene de la Revolución Francesa, pero que en términos de la expresión del alma alemana, ¿no es cierto?, se puede mantener lo propio, que vendría a ser la culto. ¿Sí? Esta posición, dicho sea de paso, se lo dije creo en un semestre pasado, está vinculada a la noción del Perú profundo, precisamente. ¿Se acuerdan que les conté eso? Yo les conté que Basadre, no solamente era Basadre, sino que era Grumman también. Y él hablaba alemán, fue un colegio alemán en Tacna, su madre era de origen alemán. Y él lee a los filósofos alemanes, es versado en realidad en todo en Herder sobre todo. Y es ahí de donde Basadre saca esta idea de que existen dos Perús. ¿Está bien? Por un lado está el Perú oficial y por otro lado el Perú profundo. Pero nosotros no hemos leído a Basadre, pero sí hemos escuchado a gente como Toledo, digamos el presidente, ¿no es cierto?, que han utilizado a Basadre sin haberlo leído. Entonces, tenemos la loca idea de que el Perú profundo está en la sierra, en los Andes, y que el Perú oficial está en Lima, en la costa, ¿no es cierto? Entonces, hemos leído esta división entre la tradición y la modernidad, el atraso y el progreso, la costa, la sierra y la costa, ¿qué más? Que es un fenómeno bien del siglo XX en realidad. O sea, esta división, esta brecha entre costa y sierra y la identificación de la costa como, digamos, progresista, cosmopolita, moderna, y la sierra como atrasada, como andina, como qué más.
Primera y segunda categoría. Ciudadanos de primera y segunda categoría.
Ahí está, ciudadanos de primera y segunda categoría. Nos encantan estas divisiones así, ¿no es cierto? Que en algunos casos tiene sentido en realidad. Pero hemos pensado que el Perú profundo está en la sierra definitivamente. Basadre estaba diciendo algo completamente diferente. ¿Ok?
¿Basadre usa la palabra oficial? ¿Dice Perú oficial?
Sí.
¿Pero qué está entendiendo por oficial?
¿Qué está entendiendo por oficial? Basadre lo que estaba señalando en realidad es una oposición, digamos, está identificando un problema básico que otros sociólogos han remarcado también, la distancia entre el Estado y la sociedad. ¿No es verdad? Lo que está tratando de decir Basadre es que en el 19 el Estado peruano se estructura en base a un modelo que se trae de afuera, ¿no es verdad? O sea, las constituciones peruanas son de alguna manera copias de constituciones francesas, españolas, ya ilustradas, digamos. ¿No es verdad? Lo que está tratando de decir Basadre es que ese modelo digamos, del Estado institucional que se impone en el siglo XIX no calza con el tipo de sociedad que somos. Entonces, el Perú oficial está haciendo alusión precisamente al Perú de las constituciones, las leyes, o sea, de todo ese ordenamiento jurídico y de estructura estatal que parece haber sido traído y que no encaja necesariamente con lo que el Perú profundo es. ¿Quién es el Perú profundo?
Como la ciudad letrada.
¿Perdón?
Como la ciudad letrada. O sea, es
el que
okay. Estos planos que en Lima que se hacían trazaban antes de fundar la ciudad.
¿En qué sentido? Claro, que traes un molde y lo pones, ¿no es verdad? Entonces, claro, la legislación, ¿por qué se copia? Porque precisamente parece no tener raíces.
¿No es verdad? Como no tiene raíces, son producto de la razón. Es lógico que un Estado se organice de esta manera. Entonces yo lo puedo copiar, cojo el modelo y ahí ¡pum! Lo pongo. Ahí está. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Basadre está tratando de hacernos ver que eso no calza con lo que la sociedad peruana es. Y en el 19, peor aún, pues, ¿no es cierto? Es obvio que la mayor parte de la población es quechua hablante, aymara hablante, y que ese Estado no va a responder precisamente a sus características. Lo que va a terminar imponiendo ese modelo es que la gente tenga que adaptarse al Estado y no al revés. No que el Estado se adapte a sus ciudadanos, sino que los ciudadanos tengan que adaptarse al Estado. Y este es el drama, digamos, un drama que yo lo he visto, por ejemplo, cuando estaba en Puno. Iba a la escuela y le preguntaba a los profesores: a ver, ¿ustedes qué hacen con los chicos que vienen a su colegio? Los chicos son aymara, quechua. Y los profesores me decían: para nosotros todos son iguales, no importa de dónde vengan. ¿Qué significa eso? Que si al niño le va mal en el colegio, el niño va a tener que adaptarse a las reglas del colegio y no el colegio a él, ¿no es verdad? Porque decían los profesores: sí, pues el problema es que vienen de provincias y son tímidos, ¿sí? No aprenden. Y un profesor me dijo así la mejor frase de todas: yo ya no tengo problemas porque yo enseño quinto de media. Entonces, claro, a quinto de media todos los chicos se habían más o menos adaptado a la escuela, entonces ya no había problemas. Entonces, claro, es un Estado que obliga a sus ciudadanos a adaptarse a él en vez de el Estado adaptarse a las características del ciudadano. Y eso es lo que estaba tratando de decir Basadre con esa idea del Perú oficial y del Perú profundo, que en realidad tiene su origen, ¿okay? Está inspirado, si uno quiere, en la noción de una especie de Alemania profunda, ¿okay? Y la Alemania profunda no es andina, evidentemente, no está en la sierra, ¿sí? Y de repente pues son también, ¿no?, alemanes, ¿no es verdad? Sin embargo, la noción está ahí, está en el Kultur, en esta especie de alma que brota de la tierra, que es peculiar al pueblo alemán y que se expresa en su música, en las artes, ¿no es verdad? Y que de pronto lo que está apareciendo aquí es la posibilidad de pensar de que esa alma no se corresponde necesariamente al ordenamiento. ¿Se dice ese alma?
Esa alma.
¿Por qué alma es él, pero al mismo tiempo femenino? Ya, ok. No es una discusión de lingüística. Es que lo dije y me sonó como extraño, ya. Y de pronto, esa alma, o ese alma, como ustedes quieran, de pronto no se corre, no necesariamente está expresada en el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, estatal. Y eso es lo que le permite a Humboldt, ¿no es cierto?, pensar que sí, un salvaje puede ser civilizado, pero no oculto. Es medio extraño porque las palabras están como empezando a perder un significado único, ¿no es verdad? Bien, entonces, la civilización aparece como racional, universal y progresiva, y esto implica este proceso de uniformización. Y eso lo expresa, creo que bastante bien, la cita siguiente, que es una cita escrita entre Durkheim, Emil Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, y su secretario, creo que también a su sobrino, ¿no es cierto?, que era Marcel Mauss, que es uno de los fundadores de la antropología francesa. Y dicen ellos que la nueva civilización mundial, dice, penetra todas las formas de música, todos los acentos, todas las palabras, todas las noticias, a pesar de todas las barreras. Estamos justo al principio de este proceso, dice, el capital de la humanidad se incrementa, todas las naciones y las civilizaciones tienden, de hecho, a convertirse más poderosas, más generales y más racionales. Esto aparece como un proceso indetenible, ¿no es verdad?, o una fuerza incontenible, pero además que parece estar creando una suerte de uniformidad mundial, ¿no es verdad? Bien, entonces hay esta noción de emancipación en las palabras de Mauss y de Durkheim. Hay más bien esta
en Alemania más bien, esta noción de que la civilización es algo como externo, que en todo caso no expresa los valores propios y nacionales, pero que puede, y esto ya está más claramente en el 19, puede en una de esas adaptarse como algo utilitario. O sea, la civilización como algo político y económico, ¿no es cierto? Que puede coexistir con el alma más propio de la cultura, ¿sí? Pero como digo, esto es una idea que va a comenzar a germinar, ¿no es cierto? La cultura como algo espiritual, nacional o personal, mientras la civilización como algo que puede tener vigencia en el lado político y económico, ¿no es verdad? Entonces ahí estaría lo espiritual, la moralidad, por un lado, y por otro lado la cuestión más económica, la materialidad, el artificio, etc. Entonces ahí está, por ejemplo, Norbert Elias. ¿Ustedes han leído Elias? ¿Alguien ha leído Elias? ¿El proceso de la civilización? ¿Sí? Ok, diciendo, el concepto de cultura refleja la conciencia de sí de una nación. Y en ese sentido está agregando algún elemento aquí. A ver, vamos a ordenarnos. ¿Qué podría incluirse en una noción aquí de civilización? Disparen. ¿Qué podría incluirse en un concepto de civilización? Hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora.
Razón.
Razón, evidentemente. Muy bien, Paola.
Ciencia, tecnología.
Ok, el uso de la razón se plasma en conocimiento o en creación de conocimiento, tecnología. A ver, tecno vamos a ponerle, ¿sí? Me suena más musical.
Instituciones.
Ok, pueden ser instituciones. Pero que en realidad también derivan de la razón, ¿no? O sea, podría ponerse como la razón como la matriz de todo. ¿Sí? A ver, instituciones. Y al decir instituciones se está refiriendo a instituciones de todo tipo. Desde la familia hasta instituciones políticas,
educativas.
Ok, muy bien. ¿Qué más?
Homogeneidad, igualdad.
Ok. Pero no lo voy a poner como homo porque vamos a ponerlo completo, ¿no? Homogeneidad. ¿Por qué homogeneidad e igualdad? Vamos a poner igualdad con comillas, ¿ok? ¿Por qué homogeneidad? Porque la idea es que la razón va a derivar precisamente en el mismo tipo de conocimiento, el mismo tipo de tecnología, el mismo tipo de instituciones. A eso te estás refiriendo, ¿no es verdad? A ver, ¿y por qué igualdad? ¿Por qué las comillas de igualdad?
Porque no significa equidad.
¿Quién está hablando?
Yo, porque no entra en un sentido ni de equidad ni de justicia en el sentido que ahora lo podríamos entender o como algunos podrían entender, ¿no? Sino que es esta noción desde la razón también de una misma concepción de ser humano.
Ok. Ok, estábamos casi en el mismo lugar que estábamos hace un rato, ¿verdad? Cuando decíamos colonia, pareciera que la noción de igualdad es una noción más bien intolerante a la diferencia. Entonces, yo tengo que hacer que el otro sea igual a mí.
¿Sí? Claro, digamos que siempre y cuando sea igual a mí, o sea, va a haber nociones de igualdad.
Claro, sí. Entonces es lo mismo entre los géneros, ¿no es verdad? Si las mujeres son iguales a mí, entonces está bien la igualdad.
Claro. Por eso también debería estar el hombre.
Ah, ok, muy bien. Antes, civilización y hombre. Y siempre decimos, en masculino, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo más es este sujeto hegemónico?
Blanco.
Blanco. Bueno, o hiperblanco, en el sentido hiperrealmente blanco. ¿Qué más?
Joven.
Joven. Me agarraste, ¿por qué joven?
Los viejos, los niños no tienen
el mismo
poder.
Heterosexual.
Heterosexual, muy bien.
Educado.
Educado. Pero joven. Depende, ¿no? Porque los jóvenes
sí.
Son una promesa, pero ¿Cómo es? ¿Cómo es que dicen?
Sí, pero para un viejo, aunque sea blanco o educado, no es lo mismo, no tiene las mismas ya oportunidades que un joven.
Pero antes
sí,
la
noción
de hombre sí
funcionaba.
¿Sí?
No hay diferencia entre
joven
y viejo,
creo.
O sea, para cuando aparece
la idea. Los
niños no son ciudadanos.
Los niños no son ciudadanos, pero los viejos sí. Bueno, si quieren van y votan, ¿no? Si pueden. Qué maldito. Si pueden van y votan. Ya, ok. Ahí creo que sí hay algo relacionado. Entiendo tu idea. ¿Está bien? Pero también ponte a pensar en la barba del filósofo y el viejo, ¿no es verdad? ¿Sí?
¿Podría ser también con capacidad adquisitiva?
¿Capacidad adquisitiva?
O sea, con plata.
Ok.
O poder, claro, lo que...
Traducción, con plata. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más entra en esta columna? ¿Perdón?
Progreso.
Ok, muy bien. Progreso. Y el progreso es básicamente la utilización de la razón, la consecución de una cierta ciencia, tecnología, ciertas instituciones, algo así, ¿no es verdad? Pero también podría decirse que es como un proceso
evolutivo.
¿Sí? Es aquí donde comienza a imaginarse una línea de tiempo en realidad, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan de la noción del cambio de la percepción del tiempo de Benedict Anderson? De la noción de simultaneidad. Entonces estamos ante precisamente la noción de que podemos pensar en que varias cosas ocurren al mismo tiempo. Así es la manera de presentarlo en Benedict Anderson, ¿no es verdad? Uno podría cambiar el mismo argumento y decir que en realidad lo que ha aparecido es una especie de noción de evolución, ¿sí? En donde algunas sociedades están aquí, pero al mismo tiempo parece que estuvieran, en términos de progreso, más atrás de esta línea de tiempo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué entraría entonces en culture, más bien, de lo que hemos visto hasta ahora?
La tradición.
Ok. ¿Han visto el violinista en el tejado?
No.
Yo la he visto dos veces la semana pasada. La he mandado a ver a mis alumnos y entonces la he visto dos veces. Empieza precisamente con un canto sobre la tradición. Muestra esa película, veanla. Tradición, ¿qué más?
El relativismo cultural, digamos, ¿no? La heterogeneidad.
Ok. Vamos a ponerlo un poquito más abajo, en otro plano, ¿no es verdad? Una noción de relativismo. Pero fíjate cómo el culture podría decirse que nace ya con una idea de relativismo cultural, ¿no es verdad? Que estos valores son foráneos, no son míos, está bien para allá, pero no para acá, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo, el culture también nace con una idea de orgullo, ¿no es cierto? El orgullo de lo propio, y en realidad es una especie de, en el caso alemán sobre todo, es una. Exacto, ¿no es cierto? Es una especie de. Como que mis valores son mejores, por lo menos. Una especie de chauvinismo casi integrado, por default, también ahí, ¿no? ¿Verdad? Es extraño esta ambigüedad entre el relativismo y el chauvinismo. Pero a ver, ¿qué más?
Costumbre.
Tradición, costumbre. ¿Qué más?
Diferencia, ¿no? Bueno, que es relativismo.
Ok, relativismo, diferencia, pero tú avanzaste muy antropológicamente, dijiste relativismo cultural, ¿no? ¿Verdad? Se podría decir también particularismo. Ok, muy bien, ¿qué más? Y no es casual que la antropología norteamericana haya sido fundada por un alemán, Boas, ¿no es verdad? Y uno descuida el hecho de que Boas llega ya formado a Estados Unidos, no es que él haya nacido en Alemania y haya llegado, digamos, de niño a Estados Unidos, él llega formado en filosofía alemana. Entonces, él es el que trae la idea del relativismo cultural, ¿no es cierto? Y el que crea toda una escuela de pensamiento que la conocemos como escuela culturalista, ¿no es verdad? Norteamericana. Pero bueno, a ver, relativismo, aquí estábamos, tradición, costumbre, relativismo. ¿Qué otros elementos podemos añadir?
Esencia, de repente.
Ok, muy bien, esencia. ¿Por qué esencia?
parece como algo innato al pueblo, ¿no?
Ok, como una característica que brota de su ser, ¿no es verdad? Entonces, efectivamente, en la noción de tradición, costumbre, pero también en la noción del relativismo, es como si fuera algo, las características propias, como que, a ver, ¿cómo podríamos traducir esto?
Innato.
¿Como algo innato? ¿Sí?
Pero claro, también la noción de esencia podría derivar en el esencialismo, o sea, el culto sería algo como que no debería ser tocado por lo de afuera y por ende no homogenizado, ni cambiado, ni modificado, ¿no?
Ok, pero es así como nace en realidad, ¿no es verdad? O sea, en oposición a aquello que está viniendo de otro lugar, ¿no es cierto? En oposición a esto que es mío, auténtico, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado música romántica? O sea, no La Inolvidable, La Hora del Nochecito, Camilo Sesto y ese tipo de cosas. Que por algún motivo me las sé toditas, ¿eh? La otra vez estaba... Sí, de verdad, me las sé toditas, qué bestia. O sea, entran por algún lado, pero entran, ¿no es cierto? José José, ya. No, pero han escuchado música romántica, estilo Liszt, Brahms, más adelante, obviamente, Tchaikovsky. Todo el mundo ha escuchado Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. A ver, ¿por qué Liszt se va a buscar a pueblos húngaros, ¿no es cierto? Músicas tradicionales, incluso va con gitanos alrededor de Hungría, recogiendo y recopilando música. ¿Por qué? Precisamente porque él piensa que hay una música que es propia, que expresa el alma, la esencia de un pueblo, ¿no es verdad? Y que esa alma y esa esencia...
La idea de autenticidad, digamos.
Exacto, la idea de autenticidad está por aquí, ¿no es verdad? Esta idea de lo que brota de la tierra, ¿sí? Es algo así como una esencia, pues, ¿no? Es la expresión de un cuerpo, de un organismo. ¿No es verdad?
¿Ahí se está entendiendo tierra como la mamapacha en el mundo
mismo? ¡Ay, no! No, cuando se dice culture, o sea, mejor dicho, la palabra culture proviene precisamente de cultura, que viene de la agricultura, que es algo que brota de la tierra.
Pero de esta tierra, que es
de tierra. Esta tierra, que es nuestra tierra. Pero ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué esta tierra, que es nuestra tierra? Porque efectivamente, aquí estábamos mencionando la palabra relativismo.